Doctor Luis Carzoglio, ¿cómo le va? Darío Villarruel aquí en Radio Nacional para todo el país. ¿Cómo le fue ayer en esa comisión? ¿Cómo anda?
Buen día, Darío. De ya, muchas gracias por permitirme decir algunas cosas. Bueno, ayer con la comisión muy bien. La verdad que salí muy satisfecho porque pude ampliar lo que... Pude repetir, reiterar las denuncias que había hecho allá por el 16 de octubre de 2018 y después hablar un poco más sobre mi perfil como juez y sobre lo que me ocurría, o lo que me ocurre actualmente en relación con el jury, ¿no? que por el cual estoy atravesando. Y aparte salí muy satisfecho, muy contento, porque constaté que las instituciones del país, pese a todos los problemas, funcionan. Entonces, eso es importante, ¿no? Uno sale fortalecido de eso.
Ahora, doctor... Bien, sí. El tema de la obsesión de Macri con Moyano, cuando lo fueron a ver, ¿quiénes lo fueron a ver usted en aquel momento, que fue lo que contó ayer también?
Sí, no, en aquel momento, el 31 de agosto de 2018, me vino a ver Sebastián de Estéfano, el jefe de legales de la AFI, y Fernando Di Pascual, el asesor financiero. Se presentó como asesor financiero de la AFI.
Sí, eso déjemelo decirlo a mí, era por... Si había que poner un poquito de plata, discúlpeme, esa es la historia.
Ellos me dijeron que después de plantearme que necesitaban detenerlo a Pablo Moyano, me dijeron, ¿qué quiere usted? Bueno, y yo no, por supuesto no. Le dije lo que yo quería porque la visita de ellos a mi juzgado responde a un presunto interés de Macri, el presidente Macri, de hablar conmigo.
Claro.
Entonces, en aquel entonces, como yo soy una persona muy preocupada por el país, entonces, cuando me llega la noticia que el presidente Macri quería hablar conmigo, digo, bueno, ningún problema, yo hablo con todo, ojalá pueda llegar al presidente de la Nación y decirle que él solo no puede manejar este país. Uh-huh. Y las cosas no andan. Entonces, bueno, ellos llegan al despacho, a mi despacho, se sientan y me dicen, mira, doctor, lo venimos a ver, Di Stéfano dice, lo venimos a ver porque el presidente Macri está interesado en la detención de Pablo Moyano.
Bueno. Me imagino su cara, ¿no?
Y sí, no, aparte directo. Y ahí es cuando Di Pascuale me dice, textual, ¿no? Estamos obsesionados con la detención del Moyano.
Apa.
¿Y usted qué es lo que quiere? Me dice. No, yo lo que quería era hablar con el presidente Macri por el país. Porque tener la posibilidad de hablar con un presidente de la nación y plantearle que las cosas no andan, para mí es un privilegio, porque uno puede directamente decirle no solo lo que está pasando, sino tirarle algunas ideas. Y dice, no, eso lo vamos a llevar a cabo, pero primero tenemos que detener a Pablo Moyano.
¿Pero lo vio alguna vez a Mauricio Macri? No.
No, jamás.
Claro.
No.
Era un verso que le hacían.
Sí, no, evidentemente, llegaron al juzgado con esa excusa. Y después, bueno, le digo, mire, el expediente a mí no me llegó, todavía está en Loma de Zamora. Una vez que llegue el expediente, yo, en función de los elementos que vea que están dentro de la causa y en función de la petición del fiscal, yo voy a resolver. Pero tengo que tener el expediente. Bueno, sí, fenómeno, no hay ningún problema. Estamos en contacto, dice. Y después, cuando se van, me dice, bueno, doctor, ¿quiere que le mandemos un borrador de la orden de detención para facilitar su tarea? Sí, no. Le digo, sí, por supuesto. Yo sabía que había un borrador caminando por Lomas. Ya se le habían exhibido al doctor Vitales, juez de garantía número 8 de Loma.
O sea, estaban tanteando más o menos.
No, por supuesto, ellos vinieron, yo lo comentaba en la comisión. El Carzoglio es lo único que le quedaba a ellos para poder conseguir la detención de Moyano. Ajá. Pese a que Carzoglio no era confiable, porque ellos conocían mis antecedentes. Uh-huh. Soy un tipo muy derecho, imparcial, objetivo, pero era lo único que les quedaba, no tenían otro camino.
Doctor, yo no puedo creer lo que estoy escuchando, lo de facilitarle la copia, no, sí. Ya es algo que excede mi capacidad de comprensión de cómo están todos orondos criticando al gobierno, no pasa nada, yo no puedo creer.
Lo que pasa es que se consideraban impunes, ¿no? Evidentemente ellos llevaban todo por delante, no había, dentro de la justicia ellos visitaban los despachos y no recibían ningún tipo de resistencia, o escuchaban, o los escuchaban. Entonces, y aparte había todo un mecanismo armado dentro del Ministerio Público Fiscal de Loma de Zamora que les permitía ese tipo de cosas, ¿no?
Julio Contegrán está hablando.
Julio Contegrán es el Procurador General de la provincia.
Claro, bueno.
Pero en Lomas ahí en ese momento estaba el doctor Ferrari, que después se opone, lo denuncia a Contegrán, y de ahí estaba Escalera también.
Escalera era un muy servil, obviamente, a todas las peticiones.
Escalera era el tipo, es la presión, el fiscal designado para ocuparse de causas complejas. Así se ocupó de la extorsión de Bebote Álvarez contra Holland.
Claro.
Se ocupó después en equipo con la fiscal Garibaldi de los chicos de la pensión de Independiente.
Claro, todo vinculado con Moyano, ¿no? Indirectamente, ¿es así?
Sí, pero el acercamiento hacia el tema Moyano fue lentamente, porque lo de Bebote, evidentemente, a través de Bebote, lo cooptan a Bebote después para utilizarlo para sus fines, ¿no?
Doctor, estoy preguntándome, soy Romina Calderón, un presente. Bueno, por cada juez probo y que respeta sus principios y se banca la que venga, debe haber un montón que hicieron lo que les pidieron. Me pregunto, ¿de cuántos no estamos enterados todavía? ¿Usted cree que es más grave aún de lo que se sabe, que falta saberse qué magistrados recibieron presiones y no lo dicen, o que ya está todo sobre la mesa como para que la justicia actúe en función de las denuncias que hay?
No, los magistrados, desde que tengo uso de razón, yo me incorporé como juez en el 2008. Desde ese entonces yo conozco las presiones del poder político, que hay los fallos que no le gustan. Ojo, no todos los políticos reaccionan iguales, pero hay políticos que cuando encuentran fallos que no le gustan, presionan. Uh-huh. Es así, desde ese entonces. Pero lo que pasa es que esto ya colmó el límite, ¿no? Ya esto es una cosa, eso de visitar directamente al juez, ya directamente, es el acabose, ¿no? Por eso forma parte de modo superantiguo de esta gente que, considerándose impune, recurrió a este tipo de manejos y maniobras para conseguir objetivos políticos rápidos.
Doctor, pero inmediatamente después de esto comenzaron amenazas y...
Sí, no, esto fue una tarea de acercamiento hacia mí desde enero de 2018, cuando se contacta conmigo este agente de que dependía de Milman, que es Fernando Chino Cornes. Uh-huh. En donde a través del juez Vitale convenimos una cena ahí en la capital, en donde él se presenta, porque le había dicho al juez Vitale que me quería conocer, y ahí me tantea, o nos tantea a los dos, sobre lo que pensábamos sobre los barras bravas en el fútbol.
Mirá vos.
Le digo, mire, yo sinceramente fui el único que detuve al Bebote Álvarez en Avellaneda en el 2014, y ahora lo tengo detenido por el tema de Holland, de la extorsión a Holland, así que usted sabe cómo reacciono yo y cuál es mi concepto sobre esta gente. Y después, a partir de ahí, él se acerca a mí porque yo le manifesté que mi principal interés como juez era combatir el tráfico de estupefacientes en Avellaneda.
Nada más ni nada menos.
Entonces me dice, bueno, podemos trabajar, yo conozco gente de la Federal, podemos trabajar en alguna zona de Avellaneda. Y digo, bueno, podría ser la zona de Villa Tranquila, que es una zona álgida que está cerca del centro, que está cooptada por los narcos. Dice, bueno, fenómeno, reunámonos. Y después yo concerté una reunión entre él y una imputada que tenía yo detenida por tráfico de estupefacientes, que quería pasar alguna información sobre Tranquila. Y bueno, estuvo a punto de hacerse esa reunión, pero fracasó, y a partir de ahí él se fue alejando, hasta que un día me llaman antes de las Pascuas del 2018, me llaman, me dice que está en la frontera, porque era una persona que caminaba todo el país. Estaba en la frontera con un operativo y se iba a comunicar conmigo, pues nunca más apareció. Y después ahí después hay otros hechos que fueron descubiertos por mis abogados, los doctores Raidán y Novoa, en cuanto a cómo se fue tramando o cómo se fue armando en torno mío una trama como para tenerme en la mira para cuando no...
Perdóneme, doctor, de todos estos hechos, ¿hay una denuncia penal? ¿No pasó nada?
Todo lo que... hemos hecho, mis abogados hicieron una denuncia en relación con la visita de los espías.
Sí, correcto.
La causa 23.308-18. Bueno, esa causa se inició La tuvo la doctora Garibaldi,
sí,
en la UFI 4 de Avellaneda, no la movió para nada, únicamente le tomó declaración a mi auxiliar letrado Mariano Álvarez a instancias de mis abogados, y también a instancias nuestras le entregamos los borradores de la orden de detención,
sí,
que hoy día siguen en la UFI 4 de Avellaneda.
Ahora, qué falta de espíritu también de sus colegas, ¿no? Porque usted es un colega de ellos y ha sido apretado de alguna manera, sí, más allá.
Pero ocurre lo siguiente. El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires es un organismo vertical, es un ejército. Claro. Y ellos reciben órdenes, y les digo más, en estos 12 años que estuve de juez, el vocero de los fiscales de Avellaneda ante Contegrán y ante el ministro Ferrar, el ministro de Justicia, era yo. Porque ellos no se animaban a hablar sobre lo que les pasaba en Avellaneda.
Claro.
Que por supuesto era la carencia de recursos, falta de personal, sí, lo de siempre, ¿no?
Quejarse por la falta de elementos.
Entonces era yo me ofrecía como vocero. Yo tenía, como característica mía es, cuando yo tenía un problema en el juzgado o había un problema en la justicia de Avellaneda, era conectarme directamente con los responsables, ministros, secretarios, directamente iba a La Plata yo. Es así que lo conocí al hoy diputado Ritondo, lo conocí al ministro de Seguridad Granados, a Stornelli cuando era ministro de Seguridad de Scioli, y por eso también me reuní en algún momento con el ministro Ferrari, también me reuní en tres ocasiones con el doctor Contegrán, con el cual yo mantenía, hasta el 18 de agosto del 2018, mantenía una relación excelente con él.
Claro.
Pero bueno, después cambió todo.
Doctor, una pregunta. ¿Usted está suspendido?
Mis denuncias fueron el 16 de octubre de 2018. El 5 de diciembre, y a través de una sorpresiva reactivación del jury este que había empezado en el 2015, el 5 de diciembre de 2018 se me aparta. Uh-huh. Y al año siguiente se me suspende con retención del 40% de mis haberes.
O sea, usted cobra el 60% de su sueldo ahora.
60% de mi, sí. 60%.
¿Y cuándo va a ser el jury?
Con respecto al jury, mañana se sortean los legisladores que van a integrar el jury, porque usted sabe que han vencido algunos mandatos y tienen que ser reemplazados los anteriores. Entonces mañana se completaría el jury. Y después, bueno, el presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es el que tiene que fijar la fecha para hacer el debate final.
¿Y cómo está formado el jury? ¿Por cuántas personas? ¿Cómo es el proceso?
El jury está formado por representantes de los abogados de la Provincia de Buenos Aires, legisladores y magistrados.
Bien. ¿Y cuánto puede tardar el jury desde que comienza hasta que termina?
Y el mío ya está, ya tiene 7 años.
¿7 años?
7.
Sí, y 3 años de suspensión.
O sea, y usted, si usted queda en el cargo, si rechazan las... Le tiene que devolver toda la plata que le retuvieron y volverlo al cargo.
Exactamente. Si me reintegran a la justicia.
Y además usted tiene, si quiere, una acción de daños y perjuicios. Perdóneme. Sí. Obviamente. Claro.
Mire, mi interés principal es volver a la justicia, porque yo había iniciado algo muy lindo en Avellaneda. Estaba logrando algo muy lindo en Avellaneda en cuanto a convencer a los fiscales y a la policía, que éramos todo un equipo para investigar, para administrar justicia para la gente. Y bueno, eso se truncó todo. Hoy uno va al polo judicial Avellaneda y le digo sinceramente, yo no entro porque me da mucha pena, porque es una cáscara vacía eso.
Qué triste, ¿no?
Sí, es tremendo. Y doctor, usted, claro, sabe perfectamente cómo es su trabajo, lo que es la independencia interna y la externa, las presiones a las que debe estar acostumbrado o estaba acostumbrado a recibir, pero ¿cuál fue el momento de toda esta pesadilla en el que peor la pasó? Porque es espantoso lo que está describiendo.
Mire, el momento que yo peor la pasé, no se refiere a este momento. Yo en el año 2010, mis problemas comienzan en el año 2010. Cuando yo no acepto determinados procedimientos que se llevaban a cabo en una fiscalía del polo, en su relación con la policía. A partir de ahí se me empieza a acosar y a presionar como para que yo deje mi cargo.
Uh-huh.
El acoso y la presión llegó hasta el grado que se me armó una causa por extorsión, de la cual después se me desinteresó a los 6 meses pidiéndoseme las disculpas del caso. Y se continuó con el acoso hasta llegar al grado de casi enfermarme, a raíz de lo cual tomé la decisión de comunicarme con el entonces cardenal Bergoglio para transmitirle lo que me pasaba. No lo llamé al cardenal para que me ayudara. Le pedí, por favor, que me recibiera porque tenía que contarle algo. Bueno, ahí tuvimos una reunión muy... Bueno, ustedes imagínense lo que es hoy el Papa Francisco. Uh-huh. Es la paz y la prudencia y la sabiduría. Me escucho 40 minutos y me terminó diciendo: mire, Carzuelo, usted es un tipo muy decente. Usted siga este camino, pero va a tener muchos, muchos enemigos.
Le estaba dando una lección de vida. Sí. Mire,
casi torto, parecía. Y aparte, les digo, me regaló un libro con homilías de él, en donde en 10 líneas describe lo que es el pueblo argentino, con una precisión.
Miramos.
Tremenda, que yo eso lo llevo a todos lados y lo leo, porque ¿saben cómo termina esa definición? Este es mi pueblo, un pueblo con vocación de grandeza.
Está una definición. Doctor Luis Carzorio, le agradezco mucho este sinceramiento.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de transmitirme, porque esto a mí lo que me fortalece es esto, es el apoyo de la gente y la tarea de los medios que ayudan a que yo difunda mi verdad, que es la verdad.
Y la verdad. Y tiene razón, volver a la justicia va a significar que se haga justicia y no hay derecho a que baje los brazos porque se tiene que hacer justicia. Si no, queda como que tienen razón ellos.
Justamente lo que me fortalece, les repito, gente, mi familia, mis abogados y ustedes. Así que les agradezco.
Luis, muchas gracias,
No, gracias a ustedes. Cuando lo necesiten, estoy a su disposición.
Muy bien. Luis Carzoglio, juez de garantías número 1 de Avellaneda, un tipo honesto, un juez probo, te puede gustar o no un fallo, pero con la ley en la mano, transparente.